De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, 2 horitas que llevamos aquí con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, acompañándoos con información, con entretenimiento, en definitiva, con cosas que tienen que ver con nuestra Comunidad de Madrid y con los que vivimos en ella, con los que de alguna manera tenemos que empezar, bueno, pues a ir comprobando, ¿no?, qué es lo que ofrece nuestra región para saber qué nos gusta más y poder disfrutar de nuestro tiempo libre o del que no lo es tanto, porque es información útil, que son las 12 horas, 7 minutos, que eso significa que estamos en el Ecuador del programa. Y que nos quedan todavía muchas cosas pendientes, por ejemplo, acercarnos hasta San Lorenzo del Escorial y los cursos de verano de la Universidad Complutense, hasta Aranjuez y los cursos de verano, en este caso, de la Universidad Rey Juan Carlos, porque ahí está la información en un bulle-bulle continuo y constante. Una información que vamos a ir aderezando también con música que siempre suena en directo en esta sintonía de Onda Madrid en torno a la 1 menos 20 de la tarde. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Belén. Sí, música por partida doble que tenemos hoy. En primer lugar, vamos a recibir a un grupo que trabaja un estilo poco frecuente, aunque emergente en nuestro país, como es el reggae. Se llaman, tienen un nombre particular y un poquito complicado de aprender. Últimamente estamos con esto de los nombres un poco complejos.
Ay, no, nos lo ponen difícil.
Bueno, ellos son Kienen Sound.
¿Quién, ¿vale?, en Sound?
Eso es. ¿Quién es Kienen Sound? Lo que pasa que se escribe K-I-N-Sound. Kienen Sound, ¿vale? Te los presento. Yo te voy a decir que Críspulo Cabezas y Eloy Yebra, que son dos nombres que nos suenan mucho y que asociamos directamente con la película Barrio de Fernando León de Aranoa, son dos de los cuatro miembros de esta formación. También lo que pasa que no les vamos a llamar ni Eloy ni Críspulo, les vamos a llamar T-Cap y El Garou. A los demás, venga, los vamos presentando.
¿Pero sabéis quiénes son? Pero si son el Chiqui, el Garou, el T-Cap y el Garou Susai. ¡More fire, canallas!
Se preguntan por qué, por qué. Se preguntan cuándo, cuándo. Se preguntan muchas cosas, pero sobre todo, todo se preguntan quién es Sound, Sound reggae, reggae, Sound música, música.
¿Ves? Nos lo ponen muy fácil.
Sí, la verdad que
Sound,
sí.
Bueno, nos lo explican absolutamente todo, T-Cap, el Chiqui, Kano Sunsai, el Garou, el Garou. Críspulo Cabezas no va a estar hoy con nosotros.
Bueno.
Porque, pero por una buena causa.
¿Cuál es la buena
causa?
Es
que a mí me parece estupendo que en una profesión como es la de actor, con un 90% de paro, pues Críspulo no pueda venir porque está rodando. Además, yo esto no sé si lo puedo decir o no, pero está rodando con uno de los directores más punteros en España.
Suéltalo ahora, que no han llegado todavía, y así si no se puede decir a no lo sabíamos.
Está rodando con Jaume Balagueró. ¿Vale?
Eso es bueno.
Por eso no ha venido, ¿eh? Es que yo estas cosas, ya sabes que los secretos de rodaje, no sé, hay gente que es muy celosa, gente que lo anuncia a los cuatro vientos.
Oficialmente entonces, no nos han dicho que no podamos decirlo, así que...
Bueno, que nos encanta que Críspulo esté rodando. Estaremos con el resto de la formación, con T-Cap, el Chiqui y Kano Sunsai, para descubrir, bueno, pues qué es lo que está pasando en la escena musical. ¿Qué es lo que ocurre con el reggae, con esta música que asociamos a Jamaica, que asociamos a Etiopía, pero que cada vez se extiende más a lo largo y ancho del mundo? Uh-huh. En Europa cada vez hay más formaciones y aquí en España también está sucediendo algo. Nos vienen a presentar su trabajo Reggae Sound Y bueno, pues en un ratito, a eso de la 1:20, estarán por aquí.
De momento suenan así, después harán su formato acústico.
Solo libre quiero ser. Pero ahora que, ahora que llueven las penas, yo sonrío con fe. Porque ahora
me gusta. Me gusta a mí lo que va a ir sucediendo en este programa, en el que recuerdo también vamos a hablar de mitos relacionados con los famosos controles de alcoholemia, y ahondaremos en el asunto ese de chupar la moneda para evitar dar positivo en el control de alcoholemia. ¿Qué deciros? Lo mismo dais positivo en un control de alguna infección bacteriana. Y creo que también daréis positivo en el control de alcoholemia en caso de que hayáis bebido a pesar de la monedita. Son mitos, son leyendas en torno a ese mundo de los controles de alcoholemia. Que hoy es miércoles, que hoy Irene Echeverría también estará con nosotros.
Hoy Irene va a estar con nosotros y con uno de los que son considerados como los más grandes, uno de los grandes compositores de la historia de la música, como es Bach. Hay quien lo considera directamente, bueno, pues el más grande de todos los tiempos, y el que estaba inspirado directamente por Dios, en esta ocasión creo que más bien le inspiró un rey, Federico II de Prusia.
La ofrenda musical.
Eso es la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, que es nuestro protagonista hoy en las audiciones comentadas de Irene Echeverría, que seguro que nos tiene que contar, bueno, pues muchos detalles suculentos, Esto también cuando hay, cuando está la realeza metida, siempre hay algún cotilleo, algún detalle así curioso que nos gusta comentar.
Y nos lo va a comentar en este programa, en este Hoy en Madrid. Así que no perdáis la sintonía, porque nos vamos rápidamente hasta Aranjuez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Están desarrollando los cursos de verano, ya sabéis, de la Universidad Rey Juan Carlos. Decía yo que nos íbamos a ir hasta Aranjuez, pero una vez lleguemos a ese municipio madrileño, con la imaginación podemos llegar hasta cualquier punto del planeta, porque en el curso que hemos elegido haremos un recorrido por los blogs de viajes. Somos el tercer país, después de Estados Unidos y Reino Unido, que más los consultamos antes de emprender nuestro viaje, así que es normal que ya se hable de ellos en el ámbito universitario. En dos de ellos nos vamos a fijar un poquito más, www.tresviajes.com y www.guiasviajar.com. Beatriz Marín, muy buenos días.
Muy buenas, pues le dedicamos los minutos de cada mañana a los cursos de la Rey Juan Carlos aquí en Aranjuez, y hoy lo vamos a dedicar a un tema que tenemos que estar ya todos muy puestos, muy actualizados, aunque todavía sé que hay algunos que están obsoletos, pero bueno, para esto estamos nosotros, para dar hoy unas pinceladas con este curso, la comunicación viajera, blogs y turismo 2.0 en España. Me acompaña la directora del curso, que es Doris Casares, y el secretario, que es José Luis Herralde, que ambos son periodistas y bloggers, y además sé que tienen, son los tres bloggers, dos de ellos más otro tercero que ahora citaremos, los más seguidos en viajes. Doris, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos cuál es tu blog, el de José Luis, y el tercero más seguido.
Bueno, pues sí, como comentabas, tenemos los blogs más seguidos en viajes, en el mundo de los viajes en España. El mío es un blog que se llama tresviajes.com y el de José Luis es guiasviajar.com, y hay un tercer blog que también está aquí en el curso, que es viajablog.com. Uh-huh. Bueno, sabéis que los bloggers contamos más experiencias que lo que es el destino en sí, sobre cómo visitar el sitio o cosas que nos han pasado interesantes o recomendaciones que tenemos, pues cualquier historia, anécdota bonita o que merezca la pena contar de un viaje. Y bueno, pues tenemos una comunidad de followers en Twitter, de fans en Facebook, que son los que un poco día a día nos van dando un feedback y preguntando pues curiosidades, lugares que les gustaría visitar, Entonces, es una conversación recíproca, ¿no? Al final, como indica la palabra 2.0, no es solo el blogger el que cuenta, sino también el usuario, nuestras audiencias, nuestros públicos, los que nos dicen lo que quieren escuchar. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es lo bonito del 2.0, de la conversación viajera, y lo hemos querido trasladar en este caso a la universidad. Es la primera vez que se hace en el ámbito académico un tema sobre blogs y turismo 2.0 en España, y nos hemos traído aquí a Aranjuez, pues a los que creemos que son la gente que más se sabe sobre este tema, que además, por suerte, están todos ellos en España. O sea que estamos muy contentos.
Oye, José Luis, por ejemplo, en el caso de los blogs de viajes, la gente tiende cada vez más, me imagino, a mirar un blog para irse a un destino, pero en comparación con otros países, ¿los miramos muchos, menos, en comparación con otros?
Podemos decir que en el tema de blogs de viajes, España sería el tercer país a nivel mundial. Primero es Estados Unidos, donde incluso profesionalmente y desde el punto de vista de las empresas de turismo tiene una mayor penetración. Luego en Gran Bretaña y luego en España. Superamos a países claramente como Italia, como Francia, y eso es una realidad ya. Y entonces en España, la verdad es que esto asociado a la importancia de las redes sociales en España hace que el tema del mundo de los viajes, la gente realmente es online, busca la información online, en los blogs de viajes y como complemento las redes sociales Twitter y Facebook.
Como complemento, por ejemplo, webs como TripAdvisor o Minube, que han estado por aquí los representantes en estos cursos, porque comentabais que la recomendación cada vez cobra más importancia, es decir, ya vamos a lo que esté recomendado, ¿no?
Sí, el poder de la recomendación es enorme. Estamos viendo que cada vez más, y esto es una realidad, es como hablábamos antes, hace un momento, es presente, ya no es futuro, nos fiamos más de lo que nos pueda contar un amigo, un familiar o incluso un desconocido, porque esto es así, que lo que nos cuente una marca o una empresa o una oficina de turismo. Y bueno, yo creo que esto está cambiando un poco el modelo de negocio y la filosofía de muchas empresas. Hemos tenido aquí a representantes de algunas de ellas que llevan un modelo de negocio exitoso, TripAdvisor es un ejemplo, y Minube, que es una empresa española, con lo cual tenemos aquí una buena representación también a nivel nacional en este tema. Y bueno, según los últimos estudios, un 92% de los usuarios, de consumidores, escuchan o hacen caso de las recomendaciones de otros antes de iniciar el proceso de compra, antes de tomar la decisión de compra, en detrimento de lo que era antes consultar pues un folleto, un anuncio de televisión, de radio, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un tema que está cambiando no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social.
Los bloggers, la gente que está en Twitter, en Facebook, al final son los que van marcando las pautas y un poco el sector se está quedando por detrás. Decís, tiene que coger ese paso, ¿no?
Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que, como en todos otros sectores del periodismo, al periodismo tradicional le ha costado entrar en Internet. Paralelamente iban haciendo otro tipo de gente que iba entrando en Internet y utilizando las herramientas como los blogs, y entonces ahora, bueno, en la situación actual del periodismo ya no ha quedado más remedio que mirar realmente este fenómeno. Y ahora lo que está ocurriendo es que hay muchos periodistas que están sacando sus blogs, tienen sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Twitter, y desde mi punto de vista tienen una ventaja los periodistas. Los periodistas tenemos todos una ventaja, que es que conocemos las reglas de la comunicación, las reglas de cómo relacionarte con las marcas, cómo informar, pero hay que pasar por el reciclaje, el inevitable reciclaje de las reglas 2.0, cómo funcionan los blogs, cómo funcionan las redes sociales. Y ahí en este momento estamos. Hay una situación bastante complicada y confusa, pero el camino es ese.
Bueno, como vamos a tener tiempo, porque todavía queda el curso, estáis hasta el viernes por aquí, me pasaré por una de vuestras clases y tendremos oportunidad de charlar más tranquilamente. Es solamente el inicio, llevamos poco tiempo, pero ya que estamos con vuestros blogs, ¿cuál es el último viaje del que habéis hablado? ¿Fotos? Vamos a... para que la gente se meta, que nos esté escuchando ahora.
Bueno, pues yo estuve en Asturias, además por aquí cerquita hicimos una ruta por los balnearios de Asturias, que es un lugar precioso que mucha gente, incluso en España, muchas veces decimos que viajamos fuera y cuanto más lejos mejor, pero es que nos perdemos lo que está más cerca. Entonces, en esta ocasión la verdad es que hicimos una ruta preciosa por el norte de Asturias, estuvimos en uno de los balnearios más antiguos de España, que es el balneario de Las Caldas, y fue una ruta wellness, digamos, ¿no? Y como un poco converge el viaje con la salud y con el bienestar. Y bueno, lo tenemos publicado en nuestro blog, así que cualquiera que lo quiera ver en tresviajes.com, www.tresviajes.com, con número 3. En Twitter también Tres Viajes y en Facebook también estamos, así que podéis seguirnos por allí.
Si alguien está planeando irse a Asturias, tiene que consultar el blog. Y ahora con José Luis vamos a...
Bueno, pues en mi caso, hace dos semanas descubrí una región de Francia que realmente me gustaría saber quién la conoce, porque realmente muy poca gente la conoce, que es Aveyron, que está al norte de Toulouse, y con unos paisajes, parece que estás en Galicia, pero sobre todo con unos pueblos preciosos, maravillosos. Algunos de ellos son enclaves del camino de Santiago francés, y ahí he visto unas iglesias, impresionantes iglesias románicas que no había visto nunca, y ya digo, en unos entornos. Y eso ya lo he publicado, ya he empezado a publicarlo en guiasviajar.com.
Con sus fotos y todo.
La fotografía tiene una, en los blogs tiene una importancia enorme.
José Luis Herralde y Doris Casares son periodistas y bloggers y además están coordinando este curso que hacía mucha falta, por supuesto. Así que, lo dicho, me comprometo a pasarme y nos encontramos en otro momento por aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Sí.
Bueno, pues si todavía no tenéis planificadas las vacaciones, aquí van unos cuantos blogs para que os podáis meter y que os hagan las recomendaciones estos expertos que ya han pasado por estos sitios. Nada, y yo me voy a quedar aquí todavía en Aranjuez unos días, que quedan cursos, ¿eh? Hasta el viernes. Así que mañana nos encontramos otra vez.
Claro que sí. Chao. Beatriz Marín, mil gracias. www.tresviajes.com, www.guiasviajar.com, dos de esos blogs de viajes que causan furor aquí en nuestro país.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com. Tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y en estos días de verano, los que cogemos más el coche, en los desplazamientos cortos, en los que vamos de localidad en localidad para disfrutar de los festejos patronales, queremos incidir una vez más en la importancia de no ponerse al volante si se ha consumido alcohol. Por favor, si vamos a coger el coche, ni una gota, ni una cañita. En caso de que la queramos, la cogemos sin. Dicho esto, mañana os vamos a contar
esta
que esto sirve
queremos
para hoy, para mañana y para el día siguiente, que queremos echar un vistazo a un estudio que se nos acaba de presentar aquí en nuestra ciudad, en el que se analizan los trucos más utilizados por los conductores españoles, Sergio, para engañar al alcoholímetro.
Y podemos avanzar que hay muchos mitos y muchas falsas creencias. ¿Os habéis preguntado si funciona, por ejemplo, aquello de chupar granos de café, comer chicle? También dicen que si puede ser de menta, mucho mejor. Uh-huh. Incluso lavarse los dientes con pasta de dientes de clorofila.
Ay.
Hacer deporte, que a lo mejor puede ser unas flexiones antes de subirse al coche o hacer un sprint final dando la vuelta a la manzana. O incluso hay gente que asegura que funciona lo de lamer una moneda. Pues vamos a salir de dudas porque Línea Directa, en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, han comprobado empíricamente si tienen alguna eficacia.
Vamos a conocer las conclusiones con la ayuda de Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Muy buenas tardes, muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
La verdad es que yo te quiero preguntar por la primera que más me ha llamado a mí la atención, sobre todo porque no sé si daremos o no positivo en el control de alcoholemia, pero ¿es que podemos coger alguna enfermedad si nos ponemos a lamer una moneda con la cantidad de bacterias que hay en ellas?
Desde luego, en nuestro estudio hemos visto que no es eficaz. No burlamos el control de alcoholemia, pero no hemos entrado en los efectos secundarios que seguro que tiene también.
Francisco, son muchos mitos, son muchas falsas creencias. ¿Podemos decir que ninguna funciona?
Sí, en el estudio que hemos realizado, primero hemos hecho una encuesta suficientemente representativa sobre los conductores españoles, y hemos visto, primero, que 8 millones de conductores españoles, del total, es decir, el 30%, creen que se puede engañar al alcoholímetro en las pruebas de alcoholemia. Y luego, además, que el mito más extendido de lo que conocen o lo que mencionan los encuestados es que beber café o chupar granos de café es uno de los modos más conocidos de engañar al alcoholímetro.
Entonces podemos decir que los alcoholímetros están diseñados para soportar cualquier tipo de engaño.
Pues hemos hecho una prueba empírica con dos personas, haciéndoles beber gradualmente pues lo que se suele beber o en una comida, digamos, festiva, una cerveza, vino y un combinado al final con alcohol destilado, de vodka, de ginebra o lo que sea, y hemos visto que se supera el nivel permitido, los 0,25 miligramos por litro de aire expirado, y que efectivamente todos estos trucos no alteran lo que mide el alcoholímetro, lo hemos comprobado.
Entonces, una vez más, incidir que lo mejor, si se ha bebido alcohol, si hemos estado en una celebración, en una fiesta, que hay muchas por toda la geografía española y también por nuestra comunidad, la de Madrid, no ponerse al volante, ¿verdad, Francisco?
Eso es. Yo creo que además hay algo subliminal, que pensamos que si engañamos al alcoholímetro estamos en condiciones de conducir. Aunque hemos probado que no engañamos al alcoholímetro, ojo, aunque lo engañáramos, no nos olvidemos de lo esencial, no actuemos como el avestruz que esconde la cabeza. Si superamos los 0,25 miligramos por litro de aire expirado o los 0,6 miligramos por litro, que es el umbral de considerar que es un delito penal contra la seguridad vial el conducir en esas condiciones, no estamos en condiciones de conducir, aunque engañáramos al alcoholímetro. Y hemos visto que en el año 2012, de los conductores que fallecieron en accidente de tráfico en España, aproximadamente el 30%, se dice pronto, daban positivo en el control de alcoholemia. Esto es muy grave. Estamos hablando de algo pues muy serio.
Desde luego que sí. Es que en el fondo lo que sucede es que tenemos una actitud muy infantil, ¿no? En los dos sentidos, tanto en aquel de creernos que con estas cosas vamos a engañar al alcoholímetro, como en ese otro punto, que es el creer que por mucho que hayamos bebido estamos en condiciones de coger el coche, de coger el volante y de no haber perdido pues capacidad de reacción y de distraernos a la mínima.
Eso es. Eso es el mensaje más importante. Con el alcohol, tolerancia cero cuando conducimos.
Hemos insistido, los ha mencionado usted en dos ocasiones, esos límites. Creo que los límites no los conocemos, no nos queda muy claro tampoco a los conductores, ¿no? Habéis estudiado también la opinión de los conductores españoles sobre los controles de alcoholemia y el conocimiento de las tasas de alcohol permitidas.
Sí, hemos preguntado por eso también. Y dos de cada tres conductores no conocen el límite permitido, que es de 0,25 miligramos, vuelvo a decir, por litro de aire expirado. Pero tampoco el 94% desconocen que a partir de 0,6 miligramos por litro de aire expirado en el control de alcoholemia estamos ante un delito penal contra la seguridad vial. Es decir, aunque no causáramos un accidente, es decir, simplemente por estar conduciendo en estas condiciones, estamos ante un delito, nos harán comparecer ante un juez. Podemos tener penas de privación de libertad y de retirada del carné hasta 4 años. Luego estamos ante algo muy serio.
Desde luego que si no lo olvidemos, que nuestra vida y la de los demás están en juego. Así que vamos a no unir esas dos cositas, la bebida y el coche, porque de verdad que no es un buen cóctel. Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo os agradezco especialmente porque el difundir estos mensajes creo que en conjunto y a la larga pues tendrá un efecto que es el que todos queremos, y es que siga disminuyendo el número de fallecidos en accidentes de tráfico.
Pues para eso estamos, ¿no? Claro, Onda sí. Madrid, Servicio Público. Hasta un abrazo, Francisco.
Un abrazo.
0,25, el límite en el caso de que tengamos el carné ya desde hace unos añitos. Para menos de 2 años de ese carné,
0,15.
A 0,15, y por supuesto para los conductores profesionales, que ellos no pueden superar ese 0,15. Tengamos cabecita, que las fiestas están muy bien, pero queremos disfrutarlas este año, el que viene y al otro. Que no nos pase nada malo cuando vamos en el coche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y la verdad es que nosotros estamos en un no parar. Hemos cogido nuestro vehículo con ganas, estamos recorriendo la Comunidad de Madrid y además ya os garantizo yo que no hemos bebido ni una gota de alcohol. Agüita además del canal de Isabel II, que ya sabéis que tenemos en Madrid uno de los mejores aguas que nos podemos encontrar. Con esa combinación nos vamos a acercar hasta San Lorenzo del Escorial. Allí ya sabéis que se están desarrollando los cursos de verano de la Universidad Complutense y nos hemos encontrado con un curso curioso en el que los animales se nos han convertido en protagonistas. Primero, porque, bueno, pues por la compañía que nos hacen, yo creo que ya deberían de tener ese lugar de honor. Pero es que se han fijado también en esa otra vertiente cada vez más estudiada en el que se demuestran los beneficios para nuestra salud. Son animales ya prácticamente terapeutas y cada vez tenemos más opciones: los perros, los delfines, los caballos, algunas aves. ¿Queréis saber más? Pues venga, para el Escorial que nos vamos. Pilar Rivera, como siempre, tiene todos los datos. Pilar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sobre intervenciones asistidas con animales, las terapias, las asistencias y la dimensión social se está debatiendo en el marco del curso que lleva este título y cuyo secretario es Ignacio de Gaspar y Simón, veterinario también. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sobre qué se está tratando en este seminario?
Bueno, lo primero que hemos hecho, en primer lugar, es definir el marco de la terapia o de las intervenciones asistidas con animales, definiendo pues 4 actores. En primer lugar, está el animal, que va a actuar de terapeuta. Está también el paciente, por supuesto, que es el objeto que va a recibir la terapia. Y luego tenemos 2 actores secundarios, pero fundamentales. Uno, el terapeuta humano, y otro, el veterinario, que es el que va a velar por la salud del terapeuta animal.
Son básicamente los caballos, también los burros, un animal del que se estuvo hablando también ayer, los delfines, y mañana es el turno de los perros, los que entran en acción. Son animales que tienen que tener, permítame la coloquialidad, un currículum brillante, ¿no? Porque se están tratando con personas con muchas dificultades en muchas ocasiones.
Sí, la selección del animal desde el punto de vista veterinario es muy estricta. En primer lugar, hay que valorar una edad del animal determinada, que sea un animal maduro y tranquilo. No nos valen cachorros que tienden a jugar más. Entonces necesitamos un animal estable, psicológicamente estable, y que sea un animal tranquilo. Y además, pues depende del tipo de animal que vayamos a elegir para la terapia, pues con unas características estructurales determinadas, unas características anatómicas determinadas, ¿no? Con, pues en el caso de los caballos, pues con una conformación determinada, con un paso, que tengan los aires, lo que llaman los aires, el paso, el trote y el galope, que tengan unos pasos tranquilos para, según los casos de los pacientes. En el caso del burro, pues también que sean animales tranquilos. En este caso, que se usan con ancianos, tuvimos ayer la ocasión de ver vídeos durante el curso, se usan con ancianos con Alzheimer, por ejemplo. Y la textura del burro, la piel del burro, que es, siendo más gruesa que la del caballo, pero con el pelo más largo que tiene, es muy suave. El burro se tiende a engrasar más, es más regordete, digamos, para que nos entendamos. Y entonces los ancianos pues le gusta más acariciarlo y tal. Y en los perros pues también es importante, ¿no? Pues un carácter bueno, que sea un animal sereno, tranquilo. Y todos en general que no se asusten de situaciones un poco extraordinarias, como pueden ser vocalizaciones altas, gritos o gestos que hagan los pacientes y que pudieran asustar a un animal que no está preparado para ello.
Es un trabajo además full time, porque claro, la adaptación Va en paralelo, es decir, la persona que necesita de la terapia tiene que adaptarse al animal, pero no olvidemos que el trabajo del animal es prácticamente diario. Hoy es uno, mañana es otro.
Sí, lo que pasa es que como todo trabajador, porque el animal está trabajando, el animal tiene que tener sus tiempos de trabajo y sus tiempos de descanso. Evidentemente no tiene un representante sindical que diga hasta aquí hemos llegado, pero sí que es cierto que en la responsabilidad del entrenador del animal y del veterinario está leer en el animal, en su comportamiento, en la etología, leer posibles signos de estrés que indiquen que el animal ya tiene suficiente o que, pues debido al caso concreto, en algunos casos es más largo, en otros puede ser algo más corto, que el animal ya pues tenga ya un límite de trabajo. Entonces hay que dejar al animal que se relaje, que se desestrese y que descanse.
Imagino que el entrenamiento, los ensayos van en función de la enfermedad de la que sufra el paciente. ¿A partir de ahí se entrena de una manera o de otra?
Bueno, en general lo que se hace es hacer un entrenamiento, digamos, estándar del animal. Luego, lo que en la parte del terapeuta humano, el médico, el fisioterapeuta, el rehabilitador o el psicólogo, el que intervenga por la parte humana, se va a diseñar la terapia y con arreglo a ese diseño de terapia, pues el animal participa de una manera o de otra. Puede participar simplemente estando al lado del paciente para a lo mejor facilitar una salida del aislamiento que tiene, por ejemplo, un crío autista, o puede ser que necesite algo más activo, es decir, pues subir a una persona con parálisis cerebral a lomos de un caballo para que el movimiento del caballo contribuya a aumentar el tono muscular de la espalda del paciente con parálisis cerebral o favorecer su equilibrio. O sea que eso va a depender un poco del diseño de la terapia.
Los resultados, desde luego, se ven de manera inmediata. Las familias, por ejemplo, con niños o con mayores que necesitan o que han pasado por este tipo de terapias, así lo manifiestan. Digamos, va en paralelo con una satisfacción también del animal. ¿Eso también se detecta de alguna manera? Quiero decir, el animal es consciente, ¿se percibe que la actitud es otra o que...?
Bueno, esto es un terreno un poco que nos saldríamos quizá de lo meramente científico porque es difícil valorar que un animal sea más o menos feliz o esté más o menos satisfecho con una actividad, es cierto. Pero se establece una comunicación y el animal conoce al paciente y el paciente conoce al animal y se establece un vínculo entre ellos, que es una especie de magia.
Bueno, pues Ignacio de Gaspar y Simón, secretario del curso Intervenciones Asistidas con Animales, Terapias, Asistencias y Dimensión Social, ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, mañana estaremos muy, muy pendientes de una demostración práctica con perros que se va a desarrollar en el marco de este seminario en el Colegio Universitario María Cristina.
Pues ahí estaremos, claro que sí, lo contaremos en esta sintonía de Onda Madrid. Pilar Rivera, muchas gracias. Esos animales que se nos convierten en terapeutas, esos beneficios para la salud que según va pasando el tiempo vamos descubriendo que cada vez son más y que, bueno, pues está bien, ¿no?, que tengan también ese tiempito en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Enseguida música en este programa, en este Hoy en Madrid. Antes no quiero que se me olvide que hago ahora mismo un llamamiento hacia María Marugán, que no sé si nos estará escuchando o no en este instante, pero es que nos llamaba el lunes y se convertía en finalista de nuestro, bueno, pues concurso que ya sabéis, estamos jugando con este Continente Azul de signo editores. Si tenéis que ir buscando ese puesto para la final, acertando de momento las preguntas. María Marugán nos llamaba y acertaba, pero María, que tuvimos un problemilla con tu teléfono y nos falta un número, así que si nos llamas otra vez y nos lo das completo, te lo agradecemos. María Marugán, llámanos 915128400.
hoy@ondamadrid.es.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Por
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Quién es Sam? Esa es la propuesta musical que traemos en el día de hoy a nuestro programa. Su nuevo trabajo se llama Reggae Sound y es que el reggae va a ser nuestro protagonista en los próximos minutos. Música que no se prodiga demasiado en nuestro país, aunque en los últimos tiempos han surgido, Clara, grupos muy interesantes, como por ejemplo el que nos acompaña y que están cambiando esa tendencia.
Sí, Quien en Sound está formado por cuatro miembros, el Garou, el Chiqui, Cano y Ticap. Son amigos, pero nos dicen que es como si fueran hermanos y cada uno de ellos además tiene su propio estilo, su seña de identidad que aporta al resultado final.
Llevan más de una década juntos y a estas alturas se ve que tienen muy claro lo que quieren hacer, cómo quieren que suenen sus canciones y algo que es importante, el mensaje que pretenden transmitir con ellas.
El EP que hoy vienen a presentarnos de The Sound comienza poniendo las cosas claras, no somos como ellos, para continuar con un vitalista y brillante canto a la vida, en las oportunidades que nos presentan en el camino. Y a lo largo del disco nos animan a buscar nuestra luz interior, a despreciar la hipocresía y las mentiras de nuestro mundo, las mentiras de Babilón. Y también nos invitan a soñar.
Ilumina si te pierdes cuando escribes, relajas si te acuestas y no duermes, dedico un verso dentro si sonríes, ayer defines cómo vives, cómo mueres, te ilumina si te pierdes.
Y con nosotros el Yebra, Ticap, te llamaremos a partir de este momento, y el Chiqui, muy buenas.
Muy buenos días.
Gracias
buenas.
Por venir, la vos, mitad de esta agrupación Quien en Sound, que nos han contado por ahí que sois ya tanto tiempo juntos, sí, casi como hermanos.
Sí, a ver, como grupo no llevamos, o sea, como grupo formado como grupo como tal, no llevamos tanto. Lo que pasa es que llevamos trabajando juntos unos con otros, pues eso, unos 10 años o así, pues hace muchísimos años que nos conocemos y de coincidir en fiestas, de colaborar unos con otros, de yo, por ejemplo, pinchaba al Chiqui cuando él iba en solitario, yo era su DJ, he tenido grupos con el Garú, con el Cano también he hecho muchas cosas, entre ellos también han trabajado muchas veces juntos y claro, a raíz de trabajar tanto juntos al final es que somos como hermanos, estamos todo el día juntos trabajando y es lo que tiene que el roce hace...
Claro. Y que ya tocaba entonces, ¿no? Que os juntarais y hicierais algo juntos.
Claro, ya nos tocaba. Y hacía muchos años que trabajábamos juntos y ya nos tocaba hacer algo juntos.
Sí, ya consistente.
Yo creo que todos teníamos ganas de juntarnos y hacer algo.
Sí. Y además os ha unido el reggae, pero cada uno tiene su carácter particular, su seña de identidad, ¿no? Hay quien se va un poco más por el flamenco, otros por el rap. Bueno, esta conjunción, porque sois cuatro voces al mismo nivel, cada uno aporta en esas cuatro partes la suya.
Sí, bueno, son tres voces en realidad. O sea, yo estoy poniendo los coros, la voz grave, digamos, pero estoy más encargado de lo que son los platos y los efectillos y esas cosas. Bueno, yo
maestro de ceremonias.
Exacto, ahí estamos.
Repartiendo el juego. ¿No?
Y de paso les pongo la voz grave.
Bueno, pero es que el director de orquesta tiene también juega un papel muy importante.
Por supuesto, por supuesto.
Para que todo funcione, ¿no?
Pero las voces principales en sí son ellos tres.
Bueno, tenemos estos temas, son seis en este EP. Y hay uno en concreto pues que nos muestra también mucho del carácter de cada uno de los componentes de esta formación.
¿Pero sabéis quiénes son? Pero si son el Chiqui, el Garú, el Ticap y el Caro Susai. ¡More fire, canallas!
Se preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntan cuándo. ¿Cuándo? Se preguntan muchas cosas, pero sobre todo, todos se preguntan quién es Sound, Sound reggae, Sound música, Sound fuerza, y tienen claro, que no son como ellos.
Pero yo no.
Bueno, ahí está esa presentación, es el primer corte del EP y es realmente pues una presentación en toda regla. Tenemos esa voz infantil que nos ha llamado
claro.
muchísimo la atención.
Y no
la
habíais dicho, no habíais dicho nada de ella al principio, ¿eh?
Claro,
que otra voz.
Está el maestro de ceremonias, la voz grave, están las tres voces de Quién es Sound, pero está... esta otra, el quinto beat.
Es el Naira.
El hilo conductor, ¿no? Por así decirlo, del disco.
Uh-huh. Y una niña de 7 años que se llama Naira, que le gusta mucho nuestro grupo y nos la llevamos un día al estudio y le dejamos que se grabara una serie de cosas, le dijimos qué cosas tenía que decir, pero, por ejemplo, en el tema de Calma lo presenta ella cantando el tema de Calma. Porque antes de sacarlo, el tema había salido en un rhythm que se dice que sacamos nosotros, que se llama Farware Rhythm, y ella ya lo había escuchado y le gustaba muchísimo y se tiraba todo el día cantándolo. Entonces decidimos llevarla al estudio a grabarla cantando nuestro tema.
Oye, ¿os imaginabais que ibais a tener una fan número uno tan pequeña?
Para nada. Es una artista, hasta la tía, tiene un arte brutal y... Y como le gusta tanto nuestro grupo, pues...
Bueno,
pues,
directa... ¿Qué
menos que sacarnos nuestro disco?
Claro, nos hace dibujos y todo en el escenario.
Directa Show Business, Naira. Vamos, ha nacido para esto.
Sí, ya hemos dicho que empieza con 7 años, que cuando tenga 20 ya será una gran cantante.
Claro, ¿no? Y la calidad interpretativa, un aplomo, una presencia, la verdad que...
Y podrá diseñarse incluso las portadas de sus discos, porque si está metiéndose en el mundo del dibujo... Sí, la veo futuro.
Está eclipsando Naira a quien
es Sound. Solo un huequecito para Naira.
Volvamos, porque lo decíamos al principio, el reggae, la verdad es que en España no se prodiga demasiado, aunque la cosa está cambiando. También hay algunos festivales que están últimamente pasando por aquí, por nuestro país, y que poco a poco hacen que los grupos emerjan, ¿no? O por lo menos se den a conocer los que están por ahí funcionando, pero que no son tan conocidos. ¿Qué está pasando?
A ver, reggae hay mucho, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el reggae aquí en España es algo muy... Es una música minoritaria. Uh-huh. Y ahora empieza a sonar más, se le empiezan a abrir puertas. Pero En realidad hace muchos años que se hace reggae aquí, hace muchísimos años que sí. Si nos ponemos a mirar atrás, está en Cañamán, por ejemplo, que
sí, es verdad.
Que vamos, son de los primeros que hicieron reggae en España. También estaba antiguamente Potato y más grupos así. Lo que pasa es que ahora se ha orientado el reggae más jamaicano, digamos, y menos vasco.
A ver,
el reggae se había tirado mucho por el ska aquí en España.
Sí.
Y claro, los grupos que hacían reggae eran sobre todo grupos pues así muy muy
fuertes, contundentes, muy...
Sí, muy de ska, más que de reggae. Uh-huh. Y ahora empieza a sonar más el reggae jamaicano
tradicional, vamos.
Más original.
El reggae tradicional, claro, sí. El roots, que se dice.
Sí.
Y no el ska de... Es que no lo quiero decir a malas,
no.
Porque no es a malas, porque yo también escucho ese tipo de música.
Sí, pero que son dos cosas diferentes,
claro.
Simplemente.
Sí. Uh-huh.
Exacto. Es reggae de pueblo, digamos. Reggae español.
Lo entendemos ya todos.
Y ahora ya, bueno, pues estas bandas que están emergiendo y los que están así funcionando mejor en estos tiempos, tanto aquí como en el resto de Europa, en varios países, pues miran un poquito más pues a las raíces, ¿no? Que,
sí,
que todos, a las referencias más clásicas.
Lo que pasa que en Europa ahora está muy fuerte el reggae, uh-huh. Muy, muy fuerte. Y está cogiendo un nivel que en Jamaica yo creo que ni se lo esperaban que en Europa saliera, se creciera, o sea, creciera tanto el movimiento del reggae en Europa y salieran grupos tan, tan buenos. Porque es que por Europa te encuentras grupos de reggae increíbles como Gentleman, como Sid, como, bueno, como todos los franceses que hay. Lo que pasa que los franceses vienen, casi todos los cantantes de reggae franceses vienen de Martinica, que
claro.
Está muy cerca de Jamaica.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero claro, todos se van para Francia, pero todos tienen esas raíces.
Afro. Un poquito más en la sangre.
Claro, uh-huh. Claro, una raíz más africana.
Y
más.
Aquí tenemos muchos grupos también que cada vez suenan más, como Morodo, como Churito Camacho, como, bueno, es que cada vez hay más grupos, cada vez hay más... Bueno, y estos llevan muchos años, los que acabo de decir... son también pioneros del reggae, roots y dancehall de España.
Sí.
Bueno, o sea que desde Jamaica están mirando para Europa, así diciendo a ver qué pasa,
claro.
Qué es esto, y quizá escuchando, ¿no?
Sí,
también
sí, sí.
Con atención y con interés.
Sí, sí, sí. De hecho, hay grupos europeos que ya han pasado la frontera de Jamaica, digamos, y muchos jamaicanos cantan con música europea o con grupos europeos, o grupos europeos cantan mucho con jamaicanos también. O sea, que se está fusionando todo y el reggae está expandiéndose por el mundo y no solo en Jamaica. Que vamos, que reggae hay en todo el mundo.
Si todo oscuro al no ceder, brilla la luz del amanecer. Puede ser o no ser lo que elijas tú, abre tu luz. No temas a la oscuridad dentro de ti, están las respuestas.
Si todo es oscuro al anochecer, brilla la luz del amanecer.
Puede ser o no ser lo que elijas tú. Abre tu luz, no temas.
Calma, que es un tema clave dentro de este EP, Reggae Sound, en el que el mensaje está muy claro y que tiene mucho que ver con toda la cultura del reggae, con el movimiento Rastafari y con todo aquello que nos enseña y que nos muestra y que es su filosofía.
Así es, nosotros queremos transmitir un mensaje positivo, sobre todo, y yo creo que esta canción lo tiene. Y bueno, Creo que el reggae se basa en eso, ¿no? En ser positivo y en ver la vida de otra manera. Que, y encima en estos tiempos que estamos hace un poco de falta esta positividad y este tipo de música para levantarnos el ánimo.
Hay mucho de hoy y de ahora en el disco.
Sí, bueno, este tema es totalmente un llamamiento a la gente a que busque su luz interior y que a pesar de toda la mierda que hay en el país ahora, de la crisis y la falta de oportunidades y todo, pues que la gente busque en su interior la felicidad y la manera de estar positivo a pesar de todo lo que está pasando. Entonces es como un llamamiento a la gente de que intente estar alegre y a gusto a pesar de todo lo malo que hay.
La luz interior que si uno es músico, si uno es artista, también la encuentra en la música, ¿no? Que lleva adentro, que exacto, le suena en la cabeza y en el corazón, ¿no?
Sí, y bueno, y este tema además es bueno, tiene el videoclip, uh-huh, es el tema que hemos sacado para dar promoción al EP y tal. Y en el videoclip tenemos una gran actriz, tenemos a Marta Larralde, que está ahí protagonizando el videoclip todo el rato, que es una gran amiga nuestra, y es ella buscando la luz.
La vemos un poco perdida, claro, en el videoclip, y
está buscando
lógicamente.
Está buscando la luz, y al final encuentra la luz
en
la música, digamos.
En la música. Bueno, pues es que todos nos hemos encontrado alguna vez un poquito perdidos. Se trata de no rendirse, ¿no?
Claro,
y seguir buscando.
Así es.
¿Tenemos alguna cita ya a la vuelta de verano para disfrutar de la música de Kennel Sound en directo?
Sí, tenemos la presentación del disco en la Sala Siroco el 12 de septiembre. A las 11 de la noche estaremos ahí presentando el EP.
Tanto el EP como el videoclip.
Como el videoclip. Proyectaremos el videoclip también. Y nada, ahí estaremos dándolo todo. Que vamos a dar un concierto de una hora y media, más o menos.
Estáis todos invitados, os esperamos a todos.
Claro.
Que imagino que el directo es lo más, ¿no? También en estilo como este, ¿no?
Sí, de hecho es
lo que te da la vida.
Claro, es lo que nos da más fuerza a los cuatro. Y de hecho merece mucho la pena porque al ser cuatro voces jugamos mucho con las voces y es un espectáculo. Dentro del reggae es algo que no se ha visto en España, no se ha visto todavía. O sea, hay grupos en Jamaica, por ejemplo, como los T.O.K. O en Alemania están los Seed, que mezclan mucho las voces.
Y juegan mucho con armonía.
Con armonías y tal. Y esto aquí en España no se había hecho y justo nos hemos juntado cuatro locos que hemos decidido armonizar nuestras voces.
Esto será en septiembre, ¿recordamos la fecha?
12 de septiembre en la Sala Siroco.
Vale, como queda un poco lejos, yo aconsejo a todos aquellos que nos están escuchando, que se han visto motivados por vuestra propuesta y aquellos que a los que les guste el reggae y no tengan tantas oportunidades de ver a una banda en directo, que os busquen también
Facebook,
a través de internet, en Facebook, página web, etcétera. Pero para eso tenemos que decir cómo se escribe en el Sound.
Sí, es difícil,
es
nada fácil.
Kai, como de fuerza aquí, N-S Sound.
Bueno, pues esa es la clave.
Exacto.
Bueno, y si quieren un adelanto, el día 8 de este mes estaremos montando una fiesta que va a cantar mucha gente. Estaré yo a los platos todo el rato pinchando y va a cantar muchísima gente. Y entre ellos estará parte de los quienes aún cantando ahí.
8 de agosto.
8 de agosto, en la Sala Siroco.
En Siroco también.
Sí.
Muy bien, pues ahí nos encontramos con esta banda, con T-Cap, con el Chiqui, con el Garou. Estaréis estaréis todos, claro, y con Cano.
Claro.
Los cuatro, en esas dos citas. Un placer teneros por aquí. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Que si os ha parecido complicado, que en nuestro Facebook está también el enlace directo, para que lleguéis al Facebook de Quién en Sound, que a lo mejor, dicho así por la radio, queda un poco complicado. Pues nada, entráis en nuestro Facebook, Hoy en Madrid, que es más sencillito, y ahí pincháis sin más y llegáis hasta ellos, noticias.
Niños, por impuesto ayuno, porque como a diario me puedo vestir, porque mi coche suelta emisiones que contaminan.
Es la